Planchar sí, planchar no. Está la encuesta en Instagram, está la audiencia opinando. Será en termos de regalo. Yo diría que la mayoría para la gente que plancha, pobre, ¿no? Le tenemos que regalar. Hay que compensar a la gente que sufre de esa manera.
Con
esa esclavitud del siglo XX, decirle, mirá, toma, ya que sufrís.
Después de que termines de lavar la ropa, mano, en la pileta de afuera, esa de material.
Y de planchar.
Va a tener una doble satisfacción.
Sí, hay una diferencia igual entre planchar para otros y planchar para uno mismo, me parece. Sí. O sea, él te marcaría ese cambio respecto al siglo XX, ¿no?
Sí, es una actividad estrictamente personal.
Personal. Bueno, no, pero te lo pasa que si tenés gurizada chica y planchás, no les vas a decir que planchen con 4 años, ¿no?
No, puede ser un gesto de amor planchar, que no sea un gesto de esclavitud.
Sí, acá dice mucha gente la apariencia cuando llevas un trabajo. A mí que me ha tocado contratar personas, se nota que nunca me fijé si planchaban la ropa primero, eso primero, pero me estás ocultando algo. Si venís con la ropa muy planchadita, el pelo muy peinadito, algo me estás ocultando. Me estás queriendo tapar tus carencias.
En general, la vida social consiste en ocultar cosas.
Yo tengo 20 años contratando, me venís todo planchadito, todo coso, me está cagando.
Eso es todo el tiempo.
No se tiene confianza.
Independientemente de la característica de la ropa.
A mí siempre me están cagando. Pero más allá de eso, me venís planchadito, atildado, peinadito. No tenés fe.
Hay algo más grande que
eso. ¿Tuviste que planchar la camisa para tenerte fe? No. Mira, las pruebas me remito. Mira lo que he contratado, una banda de desprolijos y la desprolija mayor acá. Pero no, ¿cómo está cambiada Nadia?
La edad me chupé.
La señora Piedra Cueva.
Después de los 45, Nadia se ha puesto atildada.
Me pondré más atildada.
Y muy prolija. Algunos mensajes que llegan de la audiencia.
Bueno, hay gente conversa, eso me sorprendió. Uh-huh. Dice Jorge, qué buen detalle. Yo hasta los 50 años más o siempre planchaba la camisa y el pantalón. Siempre, antes de vestirme para ir a trabajar. Después llegó un punto en el que dejé de hacerlo. Fue algo tajante. Un día lo hacía y de golpe lo dejé por completo y no sé por qué. Es raro ahora que lo pienso.
Se iluminó, pensó.
Vio la luz. Claro. Bueno, no sé. Después, Pitu dice, salvo prendas específicas, si la ropa está bien doblada y guardada, no necesita plancha. Y Augusto dice, plancha solo la camisa y en estaciones donde ponerse un buzo no es opción por la temperatura. Los pantalones bien colgados zafan de la plancha. Sí. Para mí, todo zafa de la plancha.
Sí, el pantalón me sorprende notablemente.
Vale,
el otro día descubrí que hay pantalones que, claro, yo no uso pantalón, uso solo vaquero.
Claro.
Este es un pero hay pantalones que tienen como una raya ahí. Que
claro, son los de vestir.
Solo los había visto en los de mi padre, eso. Y el desarrollamos que usé en tu casamiento, que fue el último pantalón que usé en mi vida y que ya no tenía raya. Cuando lo usé 20 años después.
Me pasaba cuando usaba ropa formal, se les eliminaba la raya de los pantalones.
¿Viste que
de
se va a la, es porque no le planchamos?
Claro.
Ah, pero mejor.
Alguna vez me han dicho, no le hiciste la raya. Yo ahí me enteré que yo...
Se decís.
Que
yo,
sí, claro. Planchar sí, planchar no. Votan en Instagram. Nos vamos con la IA, que seguramente planche en breve. Y nos dejemos de hablar todas estas pavadas, porque va a haber una plancha con IA que te haga todo.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó, 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
Inteligencia artificial, mercado laboral, una mirada desde la economía de Seba Fleitas, con algunos datos que trae la propia inteligencia artificial, o una empresa de las principales que es Anthropic, que está pegando y fuerte en el mercado de la inteligencia artificial. ¿Recuerdan? ChatGPT, Gemini, Anthropic, bueno, hay un montón de empresas ahora, pero Anthropic es una de las razones que está generando más preocupación por su avance. Así que una columna de Seba Fleitas, con los datos para Uruguay que tiene esta encuesta y con algunas de las tareas que son las primeras que se empiezan a sustituir.
Sí, hay algo raro que está pasando con la inteligencia artificial. Si uno escucha a la gente de Silicon Valley, que es como esta parte en California, alrededor de la Universidad de Stanford, digamos, que es como el lugar donde están todas las casas centrales de la tecnología, ahí hay como una sensación de que estamos a pocos meses de un cambio total del mundo del trabajo. Si uno mira por ahora las estadísticas del mercado laboral, está pasando, pero está pasando menos. Pero sin embargo, cada vez más economistas están pensando a cambiar de opinión. Durante años el mensaje era bastante escéptico, era como que la inteligencia artificial es interesante, pero todavía limitada, comete errores, está lejos de reemplazar trabajos reales. hoy la conversación ha tornado a ser distinta, no porque ya se haya cambiado todo el empleo, ¿verdad? Todavía no estamos viendo todos los cambios que van a pasar, pero empieza a ser muy creíble de que esto pase pronto, ¿sí? Y a gran escala, que no es una cuestión de que van a haber cambios y van a haber sustituciones, sino que van a ser un poco masivas. La pregunta ya no es si esto va a pasar, sino cómo y qué tan rápido, ¿no?
Bueno, vamos un poco, claro, parece que igual es todo rápido, porque fin de 2022 conocimos ChatGPT y acá estamos, en principio de 2026, con mucho, mucho avance y los primeros cambios grandes en el mercado laboral, ¿no?
Claro, es impresionante, ¿no? Cuando uno piensa, digamos, 5 años atrás no había esto, la escritura de documentos era otra cosa, escribir los emails, y hoy ya tenemos conversaciones que claramente parecen inteligencia artificial hablando con inteligencia artificial. Uno manda un email, el otro responde, y básicamente son dos inteligencias artificiales hablando entre ellas. Hay muy poco humano en eso. Para entender este cambio también hay que entender qué es lo nuevo. Si hasta hace poco la inteligencia artificial era básicamente un asistente, ¿no? Respondía a preguntas, resumía textos, ayudaba a escribir. Esto ya era muy potente, del 2022 hasta acá había adelantado muchísimo, ¿sí? Pero hoy estamos en otra etapa, ¿sí? Ya los modelos de lenguaje, estos grandes, los famosos LLM, digamos, por la abreviatura en inglés, ya no solo generan texto, empiezan a razonar realmente paso a paso, organizar información y resolver problemas complejos, ¿sí? Y el salto más reciente, un poco lo nombraba yo delante, es este tema de los llamados agentes, ¿sí? Sistemas que no solo responden a lo que uno le pregunta, sino que empiezan a actuar por sí mismos, ¿sí? Pueden ejecutar tareas, escribir código, buscar información, autocorregirse y avanzar de manera autónoma, toman el control de partes de la computadora, de cada uno. Es decir, pasan de ser una herramienta para hacerse cada vez más a un trabajador digital, y que ese trabajador digital, de vuelta, puede tener errores por ahora, pero está avanzando rapidísimo y cada vez más. Entonces la sensación es que va a llegar un momento donde va a ser un eficiente trabajador digital.
Sí, hace poquito compartíamos un ensayo en New York Times, que lo que tenía interesante de este hombre que escribió, Paul Ford, es que está dentro del sistema de programación, software, y que tenía una empresa de director ejecutivo, o sea, trabajó en una empresa como director ejecutivo contratando servicios de software. Ya le habíamos contado, pero a grandes rasgos lo que él decía, que a partir de Claude, esta utilidad de la inteligencia artificial de Anthropic, él dice que una tarea que le costaba $350,000, o sea, que le costaba contratar a un montón de personas como un gerente de producto, un diseñador, 2 ingenieros y de 4 a 6 meses de diseño, codificación y pruebas, ahora, con las nuevas prestaciones de Claude, le cuesta la membresía a Claude de $200. Lo dice como alguien... No es que lo dice, vea, qué bueno que pasó esto. Dice, esto pasó, esto pasa, y yo como responsable de una empresa hoy lo puedo hacer. Está bien, todavía la codificación, que es lo que él explica, porque son trabajos de software. En realidad él dice hacer vibe coding, que podría traducirse como programación por vibra, es hacer software con instrucciones. O sea, vos no estás codificando, no tenés que ni siquiera saber codificar. Estás dando prompt que tenés que tener una idea. Pero claro, el que tiene una idea es uno. Y antes había un equipo de 10 que costaba $350,000. Ahora él con sus ideas manda a pedir esto y con su membresía de Claude no lo logra el 100%, pero dice que lo logra bastante bien y que el cambio es radical, ¿no?
Es radical. Eso le decimos a todos los estudiantes hoy, de que básicamente hoy la vara para estudiar está mucho más alta. Hoy saber más o menos las cosas sirve para mucho menos. Antes, si uno más o menos se resolvía escribiendo código, más o menos podía redactar una nota o lo que sea, más o menos zafaba. Hoy por eso no existe más. Lo que se precisa ahora es que tengas realmente una muy alta calificación, porque una persona con muy alta calificación, entendiendo realmente el problema, aprendiendo a hablar el lenguaje con palabras, pero correctamente el problema, le puede trasladar a este agente en su lenguaje nativo para que la gente haga el resto, para que la gente lo traslade, va a entender tu lenguaje nativo, español, inglés, lo que sea, y si uno da bien las instrucciones, lo va a trasladar a otro lenguaje, como puede ser el código, puede programar, claro, HTML, traduce. Entonces, básicamente programar...
Pero tiene que estar calificado para que haga eso.
Exacto.
Pero tiene que haber una persona calificada, o 2, o 10, pero
claro,
no 100.
Exacto, no 100, y sobre todo no con calificaciones intermedias. O sea, yo hoy, cuando uno piensa en contratar a alguien, alguien que hace un trabajo más o menos que no vence al trabajo que puede hacer un agente, básicamente no sirve, porque uno paga la suscripción, le pide a la gente y lo hace mejor.
Bueno, sigamos ahí con Claude y este nuevo tipo de uso y algunas encuestas que tiene la propia, vamos a decirlo, estos datos que sacás son de la propia empresa Anthropic, que hizo el trabajo de encuesta, o sea, tiene ese conflicto de interés, que está interesada en que sepamos esto.
Claro, Anthropic tiene los datos de utilización, entonces nos mira un poco y obviamente defiende de que esto está pasando, ¿no? Hay como este conflicto de interés, como decimos siempre, conflicto de interés no significa que esté mal, pero que sí lo tenemos que hacer la apreciación esa, ¿no? Lo que dice Anthropic es que cerca del 20% del uso de Claude, que es su producto estrella, digamos, que es como si fuera un ChatGPT, uno de estos LLM, digamos, pero que funciona como agente, esto que dijimos recién, se usa para cosas que realmente no son curiosidad, entretenimiento, sino trabajo, ¿sí? Dice, la mayor parte de la gente, un 9,6%, lo usa para soporte técnico. Para escritura y edición se usa 6,9% de todo lo que se usa. Para problemas de matemática y ciencia, 6,1%.
¿Sí? Que no le pegaba a ChatGPT al principio por ser un sistema de lenguaje, pero que ahora con Claude, con Gemini, con la mejora de ChatGPT, ha avanzado notablemente y ya resuelve los problemas de ciencia y matemática.
Una cosa que decimos con compañeros y compañeras de trabajo, antes hacíamos las diapositivas para los cursos. Entonces, hacer la diapositiva en el software ese para después ponerla y todo, llevaba tiempo porque había que hacer la prueba, no sé, cualquier prueba de cualquier teorema, digamos, matemático, para las clases de economía. Hoy por hoy uno le pide a Claude que lo haga y le devuelve todo el código. Es copiar y pegar en un texto y tiene slides de los cursos absolutamente hechas, lo cual básicamente uno se transforma en dos cosas. Seleccionador, de vuelta lo mismo de la calificación alta, ¿no? Uno es el que selecciona qué contenidos se dan, y eso requiere como más pienso por ahora. Y lo otro, uno va y lo dice en vivo, donde surgen dudas, hay interacción real, y esas cosas. Pero va a llegar un momento donde incluso esa interacción real va a ser sustituida, incluso el trabajo de docencia va a ser muy reemplazado por este tipo de inteligencia, ¿no?
Tareas cognitivas, entonces estás hablando, ¿no? Profesionales.
Tareas cognitivas típicas de trabajo de cuello blanco, así que antes requerían, como de vuelta, como ciertas capacidades, no súper altas, pero ciertas capacidades. Yo imagino, por ejemplo, trabajo típico, por decir, un trabajo de una persona que trabaja en un banco, ¿no? Que básicamente era un trabajo como calificado, no súper calificado, pero relativamente calificado para la sociedad. Hacía mucha cuestión administrativa, llenaba muchos formularios, firmaba documentos, hacía cuentas, hacía álgebra. Bueno, todo eso básicamente, la cantidad de esos trabajos, parece que se van a ser como los más golpeados, digamos, por este uso de inteligencia, ¿no?
Hay datos de Uruguay en este trabajo de ranking de la propia Anthropic, allí, y los podemos compartir y explicar un poco, Seba.
Sí, Uruguay, de acuerdo al ranking este que hace Anthropic, aparece en el puesto 47 de 116 países a nivel de uso. Sí, o sea, Anthropic tiene, o sea, la gente usa Anthropic, se conecta, genera una cuenta, ve de qué país la está creando y después de eso analiza la información, obviamente. Y dice, bueno, Uruguay está más o menos en una posición intermedia. El índice de uso, que es no solo, digamos, de qué puesto está, sino lo que hace es como corregirlo un poquito por el tamaño. Dice, bueno, economía más chica usa menos, economía más grande usa más. Dice, bueno, el promedio de las economías, una vez que corregimos el tamaño, es 1. Uruguay está en 1.21. ¿Qué quiere decir? Es que para el tamaño que tiene lo usa un poquito más de lo esperado, lo cual habla como bien de que se está prendiendo a esta tecnología. Uruguay no es un país líder, pero tampoco está tan rezagado. El patrón de uso es muy similar al global en Uruguay. La gente lo usa para desarrollo web y aplicaciones, resolución de problemas técnicos y apoyo en tareas académicas. O sea, básicamente nuestros estudiantes hoy en Uruguay están usando cada vez más este tipo de cosas. Tenemos que responder con la educación a estos temas. Y obviamente para el desarrollo web, de coding y todas esas cosas se está haciendo mucho, ¿no?
Bien, ese índice que vos decís, 1.21, es un índice que toma en relación al propio país, va tomando con las características del propio país, lo va ubicando en un índice.
Sí, lo que agarran es como todos los países del mundo, y dicen, bueno, esto es como la utilización de cada país, pero hay una parte de esa utilización que depende de su tamaño. Entonces vamos a filtrarle por la parte que depende de su tamaño y nos quedamos con el resto, y en el resto estamos un poquito arriba de la media, eso es lo que quiero decir.
Bien, y después desarrollo web y aplicaciones, problemas técnicos, tareas académicas, otra vez trabajo calificado. Exactamente. Lo que ve Anthropic de uso en Uruguay.
Esto es una cosa importante, que hay dos cosas pasando en el mercado de trabajo grande. Uno es como la robotización, la automatización. Sí. La otra es la inteligencia artificial. La automatización golpea en general a trabajos de menores capacidades, es sustituir máquinas por personas que hacen tareas más repetitivas, pero la inteligencia artificial golpea las calificaciones medias y medias altas, ¿sí? Sustituye eso, digamos.
Bien. Y es el problema de los trabajos junior, que algo has dicho, ¿no?
Claro, ahí el tema central de lo que estamos diciendo, y esto es como bien relevante, es que en general tendemos a pensar los trabajos como puestos de trabajo, y en realidad lo que es interesante para pensar este problema es pensar los trabajos como canastas de tareas.
Okay.
Es decir, no queremos decir lo que hace el puesto de trabajo del sueco, en realidad lo vamos a pensar como un conjunto de tareas que desarrolla el sueco. Y la inteligencia artificial no va a poder sustituir todo lo que hace el sueco, pero alguna de las tareas que hace el sueco las va a poder sustituir. Entonces tenemos que cambiar esta mirada desde trabajos o puestos de trabajo en general a tareas, y esto va a implicar que la reestructura que se viene de cambios es una reestructura que no solo va a sustituir gente, sino que va a cambiar completamente la forma en la que producimos, ¿eh? O sea, el cambio es aún mayor, porque lo que va a hacer es que esos puestos de trabajo se redefinan. No es que vamos a decir, esta persona que hace este puesto lo sustituye directamente una IA. Y eso es una cuestión como central, porque va a implicar cambios en la productividad, en las habilidades requeridas y potencialmente también en los salarios, ¿sí? No solo va a ser una discusión de cuántos empleos hay, sino cómo son esos empleos, ¿sí?
Y ahí vamos a los juniors, los recién graduados, esos que eran muy requeridos y aparte en cantidades a veces para hacer aquellas tareas que tienen una calificación, obviamente hay gente que se gradúa como ingeniero de sistema, lo que sea, pero que hoy en día pueden ser rápidamente sustituidos.
Rápidamente sustituidos. Y muchas de las tareas que tradicionalmente realizaban estudiantes o recién graduados...
Contabas vos en la academia también.
Claro, o sea, yo por ejemplo cuando hice mi doctorado trabajaba de asistente de investigación de un profesor que después terminó siendo mi guía del doctorado, después terminó siendo un amigo y coautor, pero parte de esos trabajos que él me pedía, yo se podía hacer desde de hacer un modelito para explicar una cosa, hasta decir, mirá, apareció este diagrama que básicamente, yo qué sé, tenga una cajita que salga una flechita para aquí y para acá, ¿no? Bueno, el primero, que es básicamente hacerme un modelito para pensar este problema económico, probablemente sea difícil de sustituir, pero el segundo, que es hacerme este diagrama que tenga un cuadrito y salga una flecha, eso en vez de pedírmelo a mí hoy, se lo va a pedir una inteligencia artificial, que lo va a hacer mucho más rápido y lo va a hacer mucho mejor de lo que sé hacer yo, ¿no?
Ok, y ahí estamos en un mercado laboral, ¿no? Que evidentemente es una puerta de entrada también.
Exacto, ahí el tema es que la gente está junior haciendo estas tareas con él, básicamente yo también aprendía, ¿no? Aprendía cómo se trabaja, aprendía cómo hacer las cosas. Eso ahora no va a haber más, ¿sí? O se va a cortar muchísimo. Entonces también tenemos que aprender cómo llega, va a cambiar la forma en que la gente llega a las posiciones más seniors, ¿sí? O sea, estos juniors ya no van a tener la experiencia de arrancar de abajo, entre comillas, ir poniendo como el trabajo y avanzando. Van a tener que saltar de puestos de formación a empezar a tomar decisiones sin tener una experiencia acumulada, que es una cosa que viene de la Edad Media, ¿no? O sea, pensemos que los artesanos, los zapateros, la gente que confeccionaba ropa para después plancharla, digamos. Sí. Toda esa gente, básicamente, era gente que aprendía con un maestro, digamos, ¿no? Era como la universidad replica esa formación, que es una formación como medieval de aprendices y maestros. Eso va a cambiar, digamos.
Bueno, ¿no? ¿Cómo ve la economía hoy en día? ¿Qué señales hay con la crisis de empleo, no? Porque vos decías, una sustitución no de una tarea, sino de varias tareas, esto de los ingresos, los juniors, y también la tarea repetitiva, que lo vemos día a día. ¿En qué está el análisis económico? Va desde el apocalipsis hasta no pasa nada, pero exacto. ¿Qué hay hoy en día?
La respuesta actual es no sabemos. Okay. Entonces hay como varias visiones sobre esto y muchísima incertidumbre de qué puede pasar. La mayoría de la gente sigue siendo cauta, digamos. El escenario más probable no es una desaparición masiva e inmediata de empleos, sino un proceso de transformación. Como decimos, muchas ocupaciones, muchos puestos de trabajo van a cambiar. Algunas se van a reducir, hay otras que van a aparecer, digamos. El punto central va a estar en esa transición, ¿sí? Si los cambios son graduales, los trabajadores van a tener tiempo para adaptarse, adquirir nuevas habilidades o moverse entre sectores de la economía. Ahora, si son rápidos y generalizados, el ajuste puede ser mucho más difícil y doloroso, ¿sí? El foco no es tanto en qué va a pasar al final, sino en cuál es la velocidad y la amplitud que va a tener este cambio, digamos. Y eso es un poco sobre lo que hay incertidumbre, ¿eh?
¿Y cómo es el impacto o cómo se ve el impacto, por más que no se sabe mucho? Cosas todavía.
El impacto, y este es el tema, no es homogéneo, ¿sí? Algunos grupos están más expuestos que otros. Los trabajadores jóvenes, como decíamos, que recién ingresan al mercado laboral, aparecen como particularmente vulnerables con este tema. También hay diferencias por tipo de ocupación y por acceso a tecnología. En economías en desarrollo, la brecha digital limita tanto los riesgos como las oportunidades, ¿sí? Básicamente, en Uruguay, por ejemplo, que estamos menos avanzados en el uso de tecnología que lo que pueden estar los países europeos. Bueno, eso por un lado hace que la adopción va a ser más lenta, pero también hace, digamos, de que muchas de las cosas que podrían pasar en Uruguay van a empezar a pasar en otros lados y nos va a sustituir, ¿no? Entonces, ahí tenemos como algunos actores o países que pueden empezar a caer fuera de los beneficios de esto, y eso puede ser doloroso, ¿sí? Y más allá del empleo en sí, hay que pensar esto como todo un rediseño de los puestos de trabajo, de las condiciones laborales y los salarios, pero también las condiciones laborales, la organización del trabajo. Todo esto se pueden ampliar desigualdades que ya están existentes, sobre todo en países como los países latinoamericanos, donde estas desigualdades ya son muy altas, ¿no?
Sí, siempre hablamos de que las plataformas digitales y sus nuevas formas de trabajo, que las nuevas reglas que imponen las grandes empresas a veces no están contempladas en la normativa. Muchas veces sí, acá Bárbara lo dice, che, ojo que tenemos normativa. Hay políticas públicas para este tipo de pérdidas de empleo que se vienen. Esa es una gran pregunta, ¿no?
Esa es la gran pregunta, y esto es aquí está como este tema de cómo se va a adaptar la economía. economía y la política de estos efectos. Y las políticas públicas que tenemos hoy de protección, digamos, lo que es como el estado de bienestar, sí, es un invento, digamos, del siglo XX, más cercano, con raíces un poco antes, pero como mucho de la posguerra, digamos, de la segunda posguerra, mucho en Europa, digamos, donde estos estados cubrían mucho a los trabajadores, con seguro de desempleo, capacitación laboral y educación, fueron diseñados en general para shocks más lentos, para golpes, para cambios más lentos, y más predecibles que esto que está pasando ahora, ¿sí? Están diseñados también muy vinculados a que la gente ya esté trabajando. Si es como un seguro de desempleo, es decir, alguien que ya está trabajando pierde el empleo por un momento de tiempo relativamente breve, el Estado lo cubre, entonces después consigue otro trabajo y con eso pasamos, ¿no? Lo que está pasando ahora es que básicamente la inteligencia artificial va a permitir hacer más con menos trabajo humano. Entonces, la pregunta central, digamos, es de dónde van a venir los ingresos de las personas cuyo trabajo deja de ser necesario o se reduce, ¿no? Antes del programa estábamos hablando y yo le decía esta broma que dicen algunos que la fábrica del futuro o el depósito del futuro va a tener un hombre y un perro, y básicamente el perro, el hombre va a estar ahí para alimentar al perro y el perro va a estar ahí para que el hombre no toque la máquina. Y cuando hablábamos eso en la mañana, Mauricio decía, bueno, ¿y quién le va a pagar dónde va a salir el dinero para pagarle el sueldo a esa gente, ¿no? O para comprar los productos que vende esa empresa. Y ese es un poco como el dilema, ¿no? Es decir, si precisamos menos empleo, vamos a generar menos salario, menos ingreso para la gente. Y esto de alguna manera se va a tener que cubrir, ¿no? Y esto, en el fondo, y esto es súper incómodo, pero inevitable, vamos a tener acá como una combinación de generar nuevas formas de trabajo y productividad para que las personas puedan reinsertarse, y este es como un gran desafío, pero por el otro lado vamos a tener que complementar ingresos a través de mecanismos redistributivos. Vamos a tener que hacer más redistribución, lo cual implica a la gente que esté participando de estos beneficios sacarle más para poder darle a la gente que va a estar un poco más caída del mapa, digamos, y esto va a implicar transferencias, seguros, incluso esquemas más amplios de protección o salarios básicos a las personas. Y esto obviamente acá la tensión no solo es económica o técnica, sino es profundamente política, ¿sí? Como decíamos, los estados modernos están diseñados para redistribuir ingresos dentro de una sociedad donde la mayoría participa del mercado laboral, pero si empieza a crecer mucho el número de personas que están parcialmente o totalmente fuera del mercado, este equilibrio va a cambiar. Y financiar estas transferencias, definir quién recibe qué y sostener la legitimidad política de estas cosas va a ser un desafío muy grande, ¿sí?
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Seba Fleitas, y esta mirada hoy, a 10 de abril del 2026, porque esto tiene que ser así, fechada, porque va cambiando y mucho.
Día a día, sí.
A una velocidad impactante. De hecho, uno de los debates en Estados Unidos, desde la mirada económica, es, che, venimos lento, no nos estamos dando cuenta, está pasando por delante un cambio en el mercado de trabajo que todavía no vimos. No, hay como dudas eso, él no sé ahí.
Muchísimas dudas. O sea, yo no conozco a nadie que me diga en diciembre del 21, nadie que haya predicho que iba a estar ChatGPT en enero del 22 funcionando como estaba funcionando, ¿no? Fue absolutamente disruptivo, inesperado, y todo lo que está pasando es bastante disruptivo e inesperado, ¿no?
Bien, quedan 6 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos muchos mensajes de planchar sí, planchar no.
Muchos, sí, ahora sí se mezclan con los de inteligencia artificial y renta básica universal, así que está movidito el WhatsApp.
De renta básica universal podemos hablar un día. Vuelve lo de la renta básica universal, como que va y hay algún país, estado con una gran experiencia de renta básica universal. Yo conozco situaciones de ciudades, situaciones sí, de...
Alaska lo hace, es un estado de Estados Unidos que lo hace porque tiene la dotación de petróleo, y Noruega, porque también tiene su dotación de petróleo, tiene un sistema básico.
Con el fideicomiso aparte que tiene el petróleo.
Exacto,
lo hace.
Exacto, pero son... El problema, bueno,
Ricardo,
con eso...
Ahí tienen la solución, renta básica universal a partir de la exploración petrolera en Uruguay.
No, a partir de que la exploración petrolera tenga éxito, que exista un desarrollo escalón comercial viable y que exista una configuración de contratos y de negocios concretados con participación de del Estado que permita generar ganancias suficientes para poder financiar un esquema de renta universal.
Sí, no sé si con déficit fiscal, fiscal alto y sin una caja por otro lado. Hay algún país que lo hace.
Con los numeritos que vimos ayer, se tapaba la mitad del déficit fiscal actual. Ese ejercicio teórico de posibles ganancias para el Estado a partir del desarrollo de un yacimiento que podría aparecer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.